Mire, las escuelas de tiempo completo son realmente muy convenientes y son también objeto de un interés colectivo de todo el mundo, ¿no? Todos los padres, tanto como los maestros, tanto como todos los dirigentes sociales del país. Son muy caras, porque no es solamente el valor de construirlas, que en sí es importante, pero es de una sola vez, pero su funcionamiento es caro porque es una atención muy especial, muy por encima de las escuelas comunes. Por tanto, para que el país pueda tener 100 escuelas más de estas, hay que seguir creciendo. O sea, no se puede tener solamente un año el 10% del producto de crecimiento. Hay que tener un crecimiento sostenido 5 o 10 años continuados. El Uruguay tiene que saber que el esfuerzo mayor para que podamos invertir en desarrollo educativo, en desarrollo en términos generales, pero básicamente en desarrollo educativo, en escuelas primarias, en escuelas técnicas, en escuelas secundarias, el Uruguay tiene que disponerse a crecer los próximos años no menos de a 5 puntos de producto por año. Yo creo que eso el Uruguay lo puede hacer, y lo puede hacer a partir de los productos naturales que el Uruguay tiene, los productos primarios y los servicios. En ese caso, Maldonado es un ejemplo bien claro de lo que son los servicios. Estaba comentando el intendente Antía que la Junta Departamental ha aprobado una serie de proyectos y que hay otros tantos en presentación, lo cual significa que de nuevo hay un impulso de la inversión en la construcción, y esto habla a las claras de que los servicios en Maldonado son el centro de la producción, de la ocupación y el desarrollo de Maldonado. En otros lugares como Colonia pasa otro tanto, en donde en Colonia usted va a la ciudad de Colonia y usted se encuentra allí un desarrollo de los servicios turísticos que está por encima de toda otra actividad, pese a la industria reabierta de Sudantex y pese a otras actividades agropecuarias. Y Maldonado es un ejemplo de eso, y sin ninguna duda, cuando uno lo mira desde el exterior, el único lugar del país que tiene un nombre propio en el exterior está en Maldonado, ¿no?, que es Punta del Este.
Siempre hablamos con el presidente estadista, con el presidente de la República, el Valle Hombre, el ser humano. ¿Qué siente al ir culminando esta etapa en el gobierno y qué siente sobre su gestión? Nunca se ve muy objetivo a uno mismo, ¿no?
Yo creo que en ese sentido uno no debe juzgarse a sí mismo, ¿no? No le toca a uno eso. Creo que al Uruguay le tocó enfrentar una serie de problemas muy difíciles. Todos que vinieron de afuera. El primero fue el de Laftosa, que fue terrible. La gente recién ahora se da cuenta lo que sería para el Uruguay volver a tener una situación como la que tuvimos, en donde nosotros perdimos casi 1.000 millones de dólares en trabajo de los trabajadores de las industrias, en trabajo de la gente del campo, en precios, en actividades múltiples que la carne genera. Después vino el tema del corralito argentino. El corralito argentino pegó primero sobre el Banco de Galicia, en una forma brutal. Y luego pegó más tarde en el Banco Comercial. Y eso nos trajo una crisis financiera como no volveremos a tener, por cierto, porque el sistema bancario ha cambiado en forma definitiva en el Uruguay. Una crisis financiera de la que salimos entre todos, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué entre todos? Porque en primer lugar la gente entendió y comprendió. Si la gente no hubiera entendido y comprendido, hubiéramos vivido situaciones terribles, no diferentes a las que han vivido otras naciones cercanas a nosotros. Y después porque tuvimos ayudas importantes desde el exterior, que tuvimos suerte en recibirlas, y las recibimos a cambio de nada. Es bueno que se sepa de que yo nunca lo llamé al presidente de los Estados Unidos para pedirle una mano, jamás. Ni jamás me pidió nada a cambio. Lo hizo porque le pareció que había que hacerlo. Y puso 1.500 millones de dólares arriba de la mesa para salvar al país de pudiera tener un colapso hasta institucional, porque le pareció que lo tenía que hacer. Y yo creo que ser agradecido es una cosa importante en la vida. Y luego pudimos salir a flote y mejorar la vida del país. Fueron años muy difíciles en donde la gente sufrió muchísimo. El país perdió niveles de calidad de vida. La calidad de vida de los uruguayos bajó de una manera muy fuerte. Muchísima gente perdió trabajo. Prácticamente todo el mundo perdió nivel de empleo. El poder adquisitivo de todo el mundo bajó muy fuertemente. Recién estamos volviendo a los niveles de 1998 con el crecimiento de este año. Por eso digo que estamos en condiciones de seguir creciendo los próximos años y con ello seguir mejorando la vida del país y seguir teniendo dinero para hacer escuelas de tiempo completo en todo el Uruguay.
¿Eso el 31 de octubre, presidente?
Esto es un problema que no lo decido yo. Yo tengo que cumplir con mis obligaciones y trato de hacerlo. Lo que pasará el 31 de octubre en la primera vuelta y en noviembre en la segunda lo va a decidir el pueblo, porque en el Uruguay, por suerte, cada 5 años cambiamos de presidente.
Señor presidente, distintos voceros de la izquierda, también de la derecha, sectores productivos hacen hincapié en lo que define una trilogía, eso de déficit, endeudamiento, atraso cambiario. ¿Usted cree que la clase política uruguaya...
En primer lugar, yo creo que hay que mirar las cosas en su contexto, no estático, sino en su contexto dinámico. El país tuvo un proceso de endeudamiento o está en un proceso de reversión de ese endeudamiento. Nosotros estamos recomprando la deuda de a poco, la estamos recomprando. O sea, todo lo que estamos recuperando del dinero que se le prestó a los bancos se está usando para recomprar deuda. Y al recomprar deuda usted está ahorrando intereses, lo cual significa que usted está no solamente recomprando la deuda, sino al mismo tiempo ese dinero de intereses que pagaba antes por la deuda, usted lo deja de pagar, y con ese dinero usted está en condiciones de invertir en otras cosas. Usted recompra $300 millones de deuda, usted está dejando de pagar el 7% y está dejando de pagar 21 millones, y usted obtiene entonces un ingreso adicional que le va a permitir invertir en otras actividades. Con respecto a
la política, digo, actores.
Mire, yo lo que yo creo, ¿sabe qué? Es que hace poco tiempo vino aquí al Uruguay un chileno llamado Rojas. Este señor chileno era un exiliado del régimen de Pinochet en Suecia. Era de origen marxista, después se hizo un hombre del Partido Liberal y hoy es parlamentario en Suecia. Y vino acá al Uruguay y hizo un diagnóstico muy interesante sobre el Uruguay, en donde él dijo que los uruguayos todavía no nos habíamos dado cuenta de que la globalización era una realidad que vivía en el mundo más allá de lo que nosotros quisiéramos o dejáramos de querer. Lo que quiso decir él es muy claro. Aquí las cosas no están más circunscriptas a lo que nosotros podamos decidir. Vivimos en un mundo absolutamente globalizado y en un mundo absolutamente abierto. Cuando rompe alguien algo que transporta cañerías en el Irak, sube el petróleo. Y cuando sube el petróleo, sube el boleto. Eso es inmediato. Ya no hay compartimentos estancos en el mundo. Por lo tanto, los gobernantes que lleguen no van a poder cambiar mucho en las formas de manejar la economía, porque si cambian las formas de manejar la economía y aumentan el déficit y con ello hacen inflación, entonces se cae el sistema. Quiere decir que está todo el mundo muy acotado. No hay ideologías de izquierda o ideologías de derecha en el mundo más. No hay más. Solamente en este país todavía existen ese tipo de formulaciones teóricas. Hay prácticas correctas o prácticas exactas o acertadas de conducir la economía. Cuando llegó acá Felipe González, hizo un discurso en el Parlamento. Yo recuerdo que dijo, la inflación no es de izquierda ni de derecha, es inflación. Hace daño a los que menos tienen, siempre. El mundo no es más como era antes, totalmente compartimentado y cerrado. Es uno solo, absolutamente uno solo. Nadie está ajeno a lo que está pasando en el mundo. Mire, yo venía por la carretera. Un camión venía delante de nosotros con una carga muy fuerte de cemento por la Artigas. El 50% del cemento que se consume en el mundo lo consume China. O sea, si hay 100 millones de cemento que se producen en el mundo, la China consume la mitad. Entonces, cuando hay un mercado que consume la mitad de todo, todo sube de precio. Por eso la gente se roba el caño de cobre de las instalaciones eléctricas. ¿Por qué? Porque luego se lo venden a unos reducidores que lo exportan para China y para Japón. Porque el cobre vale una barbaridad. Los metales valen una barbaridad. Cuando usted tiene un barco parado, y un barco está parado por un día porque no tiene muelle, hace poco tiempo eso costaba, supóngase, 6, 7, 8 mil dólares. Hoy cuesta 30, 40 mil dólares. Porque no hay fletes suficientes para transportar mercadería para el mercado chino. La suba del petróleo por los consumos de China. La suba de las hojas por los consumos de China. China prácticamente 1 millón o 2 millones de hectáreas por año dejan de dedicarse a la agricultura para incorporarse a zonas urbanas y suburbanas. Por tanto, el año que viene va a empezar a importar trigo. Y dentro de 2 o 3 años va a empezar a importar maíz. Son 1.300 millones de personas que cuando empiezan a vivir mejor y empiezan a comer, empiezan a consumir y entonces empiezan a demandar y por tanto suben los precios. Por eso subió el precio de la carne también, por la demanda. Y esa es la forma en que el mundo funciona hoy. Y si no nos atenemos a esa forma, no la reconocemos y no la respetamos y nosotros creemos que con discurso la podemos cambiar, erramos el camino.
De regular los medios de comunicación por ley como propone hoy la
izquierda. No. Mire, yo creo que el gobierno que finaliza con los medios de comunicación ha hecho algo que me parece que es muy importante, no meterse. Dejar como ha sido siempre que cada uno diga lo que se da la gana, es decir, no usar la publicidad para inducirlos a que hablen bien del gobierno, ¿vio? El gobierno no ha gastado plata en publicidad de la UTE, ni ha gastado plata en publicidad de la ANCAP. ¿Para qué hacer publicidad de la UTE? ¿A quién va a colocarle usted un enchufe si no a la UTE? Entonces, no usamos el dinero del Estado para hacer publicidad de entes monopólicos que no tenían la necesidad de hacer publicidad. Lo usamos para cuando, por ejemplo, el Banco República tiene que salir a competir o alguno está ofreciendo algún servicio nuevo. Así que el gobierno cree que en la prensa nadie se debe meter.
Presidente, ¿cómo valora usted el rol de los medios durante su mandato?
Mire, yo creo que cada uno de eso tendrá su propia opinión. A mí me parece que lo más importante es que cada uno actúe en libertad y de acuerdo a su propia responsabilidad. Cada uno sabrá cómo lo hizo. Yo no hago evaluaciones, yo hago lo que creo que debo hacer. Y ustedes son los que comunican. La única cosa que yo creo de los medios, no del Uruguay, de los medios en general del mundo, que han cambiado un poco en términos generales en el mundo, a veces más en el mundo que en el Uruguay, a veces más que informan, opinan. O sea, por lo general el medio es un medio de transmitir las noticias. En algunos casos en otros países, y en el Uruguay lentamente se va haciendo también, transmiten las opiniones más que las noticias. Y yo digo que la opinión la tiene que manejar el que lee la noticia. Y la noticia tiene que tratar de ser lo más objetiva. Uno cuando ve la CNN, a veces, uno siente que a veces hay más opinión que noticia. Y yo creo que eso es un error. Pero es un punto de vista, ¿vio?
¿Ya se determinó si se va a atrasar la hora?
¿Atrasar o adelantar?
Bueno, adelantar.
¿Ya hay fecha fija, presidente?
La fecha fija supongo que será la semana, durante el correo de esta semana. Yo mañana me tengo que reunir con alguno de los ministros y el miércoles con los demás, porque hay acuerdos todas las semanas, así que la hora se va a modificar.